La entrevista.
Con el doctor Andrés Cerisola, socio director del Estudio Ferrer. Doctor Andrés Cerisola, bienvenido. ¿Cómo anda?
Buenos días, un gran gusto estar aquí.
Bueno, el gusto es nuestro en recibirlo. Andrés Cerisola, elegido mejor líder del año de firmas legales latinoamericanas por la publicación inglesa especializada en firmas de abogados, Latin Lawyer, máster en Derecho de los Negocios, Harvard. ¿Esto ya fue allá por los 90, doctor?
Hace muchos años, ya casi que no me acuerdo.
Pero por allá fue.
Sí, por 91 allá, y 92.
Por allá fue. Bueno, sería bueno, Cerisola, para acercarle a los oyentes, tener una idea, una dimensión del Estudio Ferrer. ¿Cuántos abogados trabajan en la institución? ¿En qué países?
Bueno, Ferrer es hoy una de las tres mayores firmas de Hispanoamérica. Así que en los últimos años ha habido un proceso de crecimiento muy grande. Hoy somos 215 abogados en cuatro países. Nuestra mayor oficina es la de Montevideo, pero tenemos oficinas grandes en Ecuador, en Paraguay y en Bolivia.
Es decir que dejó hace rato ya de ser una firma uruguaya para ser una firma regional, por lo menos.
Nosotros tomamos hace años la decisión de apostar a ser una firma regional y jugar en otra cancha. En su momento fue una decisión que la mayor parte de la gente miraba con mucho escepticismo, de que pudiéramos desde Uruguay transformarnos en un jugador regional relevante. Y eso tanto fuera del país, donde parecía todo raro, como inclusive dentro de Uruguay. Y creo que nuestra estrategia recién se empezó a ver con claridad, por ejemplo, como algo que realmente empezó a hacer mucho sentido hará 2 o 3 años. Y bueno, y hoy estamos muy de moda y eso nos puso muy felices. Y bueno, este premio que tú haces referencia te está muy anclado en el tema regional, ¿no?
Claro, porque ahí competían con los estudios más grandes de la región, ¿no?
Sí, ese es un premio que nunca lo había ganado un director de una firma de países chicos. Normalmente es un premio para los mexicanos, para los brasileños. Alguna vez un chileno, un peruano, pero nunca alguien viniendo de un país chico, ¿no? Así que bueno, fue una sorpresa.
Cerisola, ¿cómo se está viendo al Uruguay desde el exterior, particularmente los inversores extranjeros? ¿Cómo están viendo al país?
Este es un momento muy especial. Nosotros vivimos una década extraordinaria como país y como región, porque se sumó el impacto de varias fuerzas que jugaron a favor. Y entonces durante la última década Uruguay había tenido un entorno de bajas tasas de interés, y eso nos ayudaba mucho en el financiamiento. China había cinchado mucho y, por lo tanto, los commodities están muy altos. Lo que nosotros vendíamos valía y valía mucho. Y al mismo tiempo había habido una moderada desaceleración en Estados Unidos y recesión en Europa. Y los fondos que tradicionalmente invierten solo en los países desarrollados, y es la parte del león de la inversión en el mundo, empezaron a salir fuera de sus mercados normales y una partecita de eso llegó a Uruguay. Para nosotros fue muchísimo. El efecto combinado de esas fuerzas nos llevó a una década como no teníamos hace 100 años. Pero ese momento pasó. Hoy China está desacelerándose, los commodities se están debilitando. Las tasas de interés se mantienen bajas y probablemente en este año se mantengan bajas, pero tuvieron una insinuación de subida el año pasado que repatrió fondos aceleradamente. Y también la región se complicó mucho. Brasil viene de 4 años malos, pero de 4 años terribles. Ahora están habiendo algunos síntomas de luz al final del túnel, pero los problemas que tiene son muy grandes, no se van a resolver de un día para el otro. Argentina viene de una época muy complicada y si bien está haciendo reformas hoy, esas reformas van a tardar un poco en tener impacto, aunque un efecto lateral de las reformas, como es la apreciación del peso argentino, hoy nos está impactando favorablemente y probablemente ayude a tener una buena temporada turística este verano, y está haciendo además que los uruguayos vayan menos a comprar a Argentina, porque Argentina se encareció para nosotros.
Sí, sí, ellos cruzan los fines de semana por los puentes y vienen para acá.
Exactamente. Entonces, estamos en un entorno distinto, en el cual ya es aquel momento de euforia, digamos, donde los inversores llegaban uno atrás de otro, pasó. Hoy es un inversor mucho más selectivo. Igual siguen llegando, pero es un inversor que ya no viene a comprar todo lo que esté a la venta o a invertir con mucha liberalidad, sino un inversor que está más cauteloso, ¿no?
Y los inversores llegan y ¿qué preguntan? ¿Cuáles son las principales inquietudes que tienen?
A nivel de los inversores hay dos grandes tipos de inversores. Lo que se llama el inversor estratégico, que es la compañía que tiene un negocio y viene a desarrollar su negocio en Uruguay. No sé, es una compañía que fabrica tornillos en el mundo y viene a fabricar tornillos en Uruguay, por decirlo figuradamente. Sí. Y ese es un inversor que en realidad lo que está analizando es la oportunidad que hay en su segmento de mercado, y si encuentra una buena oportunidad porque encontró la empresa adecuada o encontró la forma adecuada de entrar. Uruguay tiene un buen paquete de incentivos, era mejor hace un tiempo, pero sigue siendo un buen paquete de incentivos a la inversión. Lo sigue haciendo. Y ese es un inversor que todavía está activo en Uruguay, un poquito menos que hace unos años, pero todavía está activo y es el que hoy está sosteniendo el flujo. Después está el inversor que se llama financiero, que son los fondos de inversión. Esos fondos lo que tienen es que ver la oportunidad de identificar una empresa que ellos pueden darle mucho apoyo, inversión, capital de trabajo, un mejor management, etcétera, y mejorarla, hacerla crecer y después venderla de vuelta a un inversor estratégico, a otro inversor financiero, según el caso. Ese tipo de inversor, que fue muy importante los últimos 10 años, hasta hace ahora 2 años más o menos, hoy está mucho menos presente. Es el fondo de private equity, porque está menos presente en América Latina, y también porque Uruguay tuvo algunos resbalones en esa materia, y por lo tanto hoy es un inversor que está más cauteloso con Uruguay y con las reglas de juego.
¿A qué se refiere con el resbalón?
Uruguay hubo... Este es un mercado chico, el de los inversores de private equity que invierten en Latinoamérica, y se conocen muy bien, y se hablan mucho, tienen reuniones periódicas en las cuales se encuentran, discuten, intercambian experiencias. Uruguay tuvo el episodio aquel de las farmacias, donde un mercado en el cual había estado dominado durante mucho tiempo por empresarios uruguayos, que les fue muy bien y que tienen mucho mérito para lograr lo que lograron. En cierto momento vendieron a inversores extranjeros. La operación más grande fue un fondo de private equity, y en los siguientes meses Uruguay le cambió toda la regla de juego y por decreto. Ese caso fue una señal que es imposible tener una conversación con un fondo hoy sin que pregunte por ese caso, digamos, ¿no? A Uruguay le hizo mucho daño en su reputación. Después hubieron otros casos, digamos, el manejo que hizo Uruguay del tema minero, más allá de que haya gente que está a favor de que hagamos minería de cielo abierto, hay gente que está en contra por razones filosóficas. Pero inclusive para la gente que está a favor de que Uruguay esté activo en el sector minero, Uruguay hizo las cosas muy mal, le cambió las reglas de juego después de que la inversión ya estaba hecha, después le demoró el contrato, después le cambió el contrato, cuando estaba y cuando en un contrato que había sido muy afectado con una ecuación muy deteriorada, le cambió el lugar del puerto 50 veces. Uruguay fue muy desprolijo en la gestión de ese proyecto, y al final el proyecto, bueno, Uruguay finalmente no firmó ese contrato y el proyecto fracasó.
Además de esto, se sumó que los precios internacionales del hierro bajaron, ¿no?
Y eso también tuvo un impacto grande, pero no sé, no diría que fue el impacto principal, digamos. Eso, obviamente, cuando los commodities estaban por el cielo, los países se podían salir con la suya, con hacer cambios de regla de juego que normalmente no podrían hacer. Y los inversores las toleraban porque en definitiva había un negocio tan atractivo que lo querían hacer igual. Pero bueno, en definitiva hubieron algunos episodios que en un país que tiene una marca fuerte y bien ganada. Digo, Uruguay es un país con un poder judicial independiente, con un nivel de transparencia bastante importante, donde los inversores saben que que bueno, que si enfrentan una situación desagradable es porque tuvieron muy mala suerte, pero un inversor puede hacer negocios sin verse enfrentado a situaciones irregulares en Uruguay durante años y décadas, digamos. El inversor que incurre en conductas indebidas en Uruguay es porque tiene muchas ganas, digamos. No es necesario para hacer negocios, es una diferencia grande con otros países de Latinoamérica.
Es decir, en Uruguay no es preciso llegar y empezar a coimear.
Definitivamente no se precisa, definitivamente no se precisa. La inmensa mayoría de los inversores extranjeros jamás se enfrentan a una situación de esas. No digo que no haya ningún caso, porque sería inocente afirmar de que absolutamente todas las situaciones en Uruguay son favorables, y que también que todos los inversores que vienen son correctos. Es decir, hay malos funcionarios públicos y hay malos inversores, pero la gran generalidad de ambos son personas honestas. Y eso es un diferencial grande que jugó mucho a favor de Uruguay. Ha habido algunas malas experiencias que en tiempos de euforia pasan disimuladas. Cuando el mercado se pone más discriminatorio, bueno, hay que dar más explicaciones sobre la situación. Y nuestra función, si bien es viabilizar inversión extranjera que viene hacia Uruguay, y somos como una especie de agencia de inversión extranjera, que estamos muy activos en eso internacionalmente, también nuestra obligación es de lealtad hacia nuestros clientes y explicarles la situación del país tal como es para que puedan tomar la mejor decisión, ¿no?
Claro. Doctor, usted recién mencionaba algunos resbalones que había habido en este sentido. El tema de las garantías jurídicas, ¿sigue siendo uno de los puntos fuertes para que los inversores vengan a Uruguay?
Es un punto fuerte de Uruguay y es un punto en el cual nunca se trabaja suficiente. Hace 5 años Uruguay era súper atractivo por sus garantías jurídicas y compensaba otras cosas, en las cuales somos un país chico, somos un país que en alguna cantidad de recursos que drivean, que son los que mueven la inversión extranjera en Latinoamérica, no contamos con los recursos naturales que hacen ese movimiento. Por otro lado, teníamos esas garantías jurídicas que son importantes. Pero eso es un trabajo que nunca está terminado. Y hoy en día, que la inversión está en un momento de menor, no diría de retracción, pero sí de menor dinamismo, Uruguay debería ser muy cuidadoso en no solo continuar fomentando, sino en fortalecer eso. Y ahí quiero decir una cosa que es importante. Uruguay está muy bien cuando nos comparamos con Latinoamérica. Si nosotros nos comparamos con el entorno de negocios del mundo desarrollado, tenemos mucho para mejorar. Incluso si nos comparamos en algunos aspectos, en algunos estamos bien, pero en otros aspectos con Chile ya no estamos tan bien. Por lo tanto, por un lado tenemos que estar orgullosos de las instituciones fuertes que tenemos en algunos aspectos. Por otro lado, el esfuerzo por fortalecerlas nunca puede parar, porque mejor calidad de instituciones es mejor calidad de inversión y mayor cantidad de inversores y mejor calidad de inversores que vienen al Uruguay, y por lo tanto son mayores fuentes de trabajo, mejores salarios para las personas que trabajan, mayores oportunidades de desarrollo para nuestros profesionales, para nuestros técnicos, para nuestros ciudadanos en general. Entonces, sí estamos bien en la comparación latinoamericana. No es que podemos decir que somos los mejores del mundo, estamos lejos de ser los mejores del mundo.
Uh-huh. ¿Y la burocracia del Estado sigue siendo un problema, un punto débil del Uruguay?
La burocracia del Estado es un problema. Uruguay tiene en muchos sectores funcionarios muy buenos, pero mirándolo en general, la burocracia del Estado es un problema, y algunos inversores, digamos, asiáticos o así, que están acostumbrados a mercados complicados, a veces quedan desconcertados en Uruguay porque las cosas se les trancan mucho. Ellos están acostumbrados a trabajar en Estados Unidos, donde las reglas son claras y ellos saben cómo tienen que moverse, y están acostumbrados a trabajar en África o en Asia, donde las reglas son claras, son ilegítimas, pero son claras. Y a veces cuando las cosas se les trancan en Uruguay, y se les trancan muy mal y no hay una explicación, pero nadie les pide un soborno, quedan como desconcertados de qué es lo que está pasando, ¿no? Y a veces nuestra misión es que nadie les va a pedir un soborno, digamos. Esto se tranca porque tenemos una burocracia que en algunos aspectos va a demorar mucho. Se han perdido muchas inversiones importantes en infraestructura a lo largo de los años, porque el proceso de de maduración de la, del, uh-huh. de los proyectos demoró tanto que de tener muchos interesados en participar de los proyectos, en hacer la inversión, cuando llega el momento se hace el llamado y ya el momento pasó, hubo una crisis en Asia, devaluaron en algún país del este de Europa y cambió la situación y ya no hay, o bajaron los commodities y ya no hay las oportunidades. En Uruguay fue un caso muy claro, el de una serie de proyectos de infraestructura de la hidrovía. Argentina los complicó muchísimo, es verdad, pero Uruguay también los demoró y para cuando se empezaron a liberar, bueno, los minerales habían caído de precio, ya el interés de traer commodities por la hidrovía seguía existiendo, pero ya no era tan grande, la magnitud de las inversiones que se empezaban a hacer no eran tan grandes, y bueno, buena parte de esas inversiones se perdieron. Cuando había hasta entusiasmo grande por hacerlas en cierto momento. Y con eso les digo solo un ejemplo. A lo largo de décadas de trabajo en Ferrer he visto muchos. Y nosotros que tenemos mucho trabajo regional y podemos mirar la comparación, a veces llama la atención cómo en Uruguay hay cosas que funcionan muchísimo mejor y hay otras cosas que funcionan muchísimo peor y mucho más lento que, no sé, lo que puede ser hacer negocios en Bolivia o en Paraguay o en Ecuador, que estábamos mencionando hoy.
Uh-huh. Bueno, están instalados allá, ¿no?
En Ecuador y sí, estos últimos años...
Y en Bolivia
años,
también.
En estos cuatro países los mencioné porque son los países donde estamos. Nosotros, la última oficina que abrimos fue Ecuador, que fue a principios del año pasado y ya somos la segunda mayor firma de Ecuador. Tenemos una oficina en Quito, una oficina en Manta. Estamos abriendo Guayaquil de aquí a pocas semanas.
¿Y por qué no en los dos gigantes vecinos?
Es nuestra estrategia. Nosotros, ahí nuestro fundador, que fue quien marcó el camino que recorrimos, que estamos recorriendo hasta el día de hoy, cuando empezamos nuestra expansión internacional, que fue en el año 2003, en plena crisis uruguaya, y Daniel Ferrer en eso siempre hacía las cosas distintas de como la decía el sentido común del status quo, del establishment local. Entonces él en 2003, nosotros nos mudamos al World Trade Center y también abrimos nuestra oficina en Paraguay. En ese momento nosotros dijimos, bueno, nosotros vamos a empezar a ir a los países donde cuando nosotros llegamos aportamos algo que no hay y tenemos una buena chance de ser la firma líder en un plazo razonable. Entonces ir a Argentina es ir a un mercado legal hipercompetitivo donde hay decenas de firmas con potencial de prácticas internacionales. Y donde tendríamos que ir a matarnos por cada 1% de mercado que podíamos conquistar. Sin embargo, la estrategia fue ir a países donde realmente hiciéramos una diferencia, donde fuéramos una firma que para los bancos de Nueva York, que son clientes naturales nuestros, fuéramos como la opción natural una vez que abrimos nuestra oficina allí. Lo mismo para cierto tipo de multinacionales del mundo de los commodities, farmacéuticas, etcétera. Y para los multilaterales, que también son clientes muy importantes, sobre todo en esos países. Y entonces empezamos a ir a los países que estuvieran dominados por firmas familiares, donde el mercado de asociados, de abogados jóvenes, fuera un mercado donde casi que de mano de obra esclava, porque las firmas tenían como un entendimiento informal de no competir. Y donde además las prácticas fueran de un estilo muy tradicional. Y ahí nosotros en general llegamos con socios americanos, con una práctica bien moderna, con un estilo diferente, y bueno, felizmente fue una historia de éxito, ¿no?
Mm-hmm. ¿La empresa Uber es cliente de Ferrer, doctor?
Esta pregunta fue una pregunta que me hicieron muchas veces estos últimos días. Sí, es cliente, pero yo no soy vocero de Uber, así que no puedo hablar por Uber.
Bien, bien. Y viendo, digamos, el panorama general, ¿usted ve a Uber como una aplicación, como una app, o la ve como una empresa de transporte?
Bueno, como digo, yo no soy vocero de Uber, puedo hablar como ciudadano sobre este tema. Creo uh-huh. que Uber es una aplicación tecnológica que es parte de para hablar más en general, es parte del mundo de la economía compartida que está transformando muchos mercados más allá del transporte en el mundo. En este momento es explosivo la cantidad de Ubers que hay en distintos mercados. Uno muy claro es Airbnb en materia de alojamiento, pero pasa lo mismo en el mundo de las finanzas, en el mundo de los abogados, inclusive en Estados Unidos, y inminentemente en el resto del mundo, ¿no? Está transformando, generando productividad y un cambio de la forma de hacer los negocios que soluciona problemas hondamente sentidos de mercados que funcionan muy mal y los desarma totalmente y los arma de vuelta de una forma más eficiente, ¿no? Y por lo tanto, creo que, como mi amigo Álvaro More, que tú seguramente lo conoces bien, claro, dijo hace un tiempo, a todos nos va a llegar nuestro Uber, ¿no? Y eso es una realidad, digamos, en la cual creo religiosamente y creo que incluso es válida para nosotros los abogados. Nosotros tenemos que estar preparados para un mundo que está cambiando muy rápido y que va a tener, por un lado, enormes oportunidades de una magnitud muchísimo mayor de la que tuvimos en el pasado, pero también enormes desafíos. Y por lo tanto, tenemos que estar preparados para invertir y para innovar, para salir de nuestra zona de confort, para hacer las cosas diferentes de como las vinimos haciendo, aunque haya ido bien de la forma que las vinimos haciendo hasta ahora. Y eso vale para nuestros clientes, para los empresarios, vale para nosotros también.
Usted dice esto no tiene marcha atrás, este proceso.
Absolutamente.
A todos nos va a llegar nuestro Uber.
A todos nos va a llegar nuestro Uber. No sé cuál será en las radios, pero todos tenemos que estar preparados para innovar.
Bueno, se habló en estos últimos tiempos, entre tantas de las cosas que se han hablado en torno a a este tipo de aplicación, el caso concreto de Uber, la posibilidad de bloquearla aquí en Uruguay. ¿Qué haría ante ese panorama si se presentara efectivamente?
No, esa es una respuesta que no puedo dar.
Bueno, lo guarda.
Me disculpo hoy.
Por esta paso, te dice, lo delega al vocero de Uber.
Exactamente.
¿Sí entiende, doctor, que es necesario legislar en la materia? ¿O tampoco? ¿O no es preciso legislar?
Yo no sé si es preciso legislar. Es preciso que haya una regulación que sea clara y que en la cual las reglas se sepan cuáles son y además una regulación que favorezca es decir, estos son cambios que están ocurriendo en el mundo, los de la economía compartida, que son buenos cambios. La gente resuelve problemas mejor, vive mejor, mucha gente encuentra un trabajo en esto o encuentra un mejor trabajo, encuentra una oportunidad de hacer carreras y de quien antes podía ser solo empleado, de golpe tiene la oportunidad de ser el dueño de su destino y con una inversión muy menor a veces. La persona que tenía su casa y tenía un dormitorio libre y de golpe puede tener un suplemento del ingreso. Una persona que está en proceso de retiro de una actividad full time, de golpe puede tener una actividad part time. Un cocinero que, digamos, antes tenía que su única opción era poner un restaurante, ahora puede de golpe preparar comidas y poner sus menús y que gente de pasada para la casa les compre menús hechos por verdaderos chefs, digamos, que todos los días tienen un menú diferente. Es decir, la economía compartida es algo que está transformando la vida de los seres humanos de una forma revolucionaria y lo que nos corresponde a nosotros como personas inteligentes que los uruguayos somos no es ver cómo hacemos para evitar que la historia siga su curso. Lo que nos corresponde hacer es cómo pensar cómo podemos hacer para aprovechar al máximo las oportunidades que esto le da a los uruguayos, ya sea como consumidores o como proveedores en esa economía compartida. Y en ese sentido, sí, una regulación que favorezca, fortalezca y también, obviamente, incorpore a las reglas generales del país, pero las reglas generales del país no pueden ser ver cómo poner reglas que tengan pinta de generales, pero que el efecto sea dificultar el cambio, poner palos en la rueda. Pero una regulación hecha de buena fe y hecha con espíritu constructivo, por supuesto, es algo bueno. el gran desafío es que esto es algo que está cambiando tan rápido que ponerle reglas a veces es difícil porque cada año son realidades diferentes, digamos. Esto sí lo puedo decir sobre Uber, es un cliente que para el cual me encanta trabajar porque el nivel de cambio de las realidades es tal que lo que antes demoraba 10 años en ocurrir, a veces pasa cada 3 meses en cambios del modelo de negocios, de cómo se están planteando, y por lo tanto, desde el punto de vista de estar participando de ese proceso es absolutamente fascinante. Desde el punto de vista de poner reglas que sean lo suficientemente flexibles como para que no impidan lo que viene después, que no sabemos lo que es, porque hoy no sabemos dentro de 6 meses qué cosas van a haber cambiado en distintos mercados, que en cada uno de los mercados de la economía compartida esto es diferente, es muy es un desafío, pero sí, reglas tienen que haber, ¿no? Y ahí, si me permitís, digo, como presidente de Endeavor, que es otro de mis sombreros, y sí, mi esposa, señor, dice que es mi segundo empleo de full time, nosotros tenemos algunos emprendedores que están haciendo cosas fantásticas a nivel internacional en estos mercados y que son una fuente de inspiración para los jóvenes uruguayos y bueno, en general en tecnología es lo mismo, en software, en negocios digitales. Uruguay está haciendo cosas realmente muy interesantes y lo importante de Uruguay es que la marca que nosotros tenemos que cultivar es de que eso es de lo que se trata Uruguay, de un país innovador que está apuesta a lo digital, que apuesta al desarrollo de la tecnología. Uruguay, el gobierno uruguayo en los últimos cuantos años ha hecho cosas importantes para apoyar el posicionamiento de Uruguay como un país importante en el mundo del software, de la tecnología, del mundo digital, y ahí tanto el trabajo que hace Uruguay 21 con ese líder fantástico que tiene hoy, que es Antonio Carámbula, pero también el Ministerio de Economía. Hay un paquete de incentivos fiscales que ha sido muy exitoso para posicionar a Uruguay en el mundo digital. Y otro amigo, Jorge Grunberg de Ort, siempre dice que la ley forestal hacia las tecnologías es una ley que le ha dado a Uruguay muchísimas satisfacciones y que deberíamos incentivar mucho más ese camino, porque el camino de producir no son competitivos, no es que haya que elegir uno u otro, pero apostar al mundo de la tecnología y de la innovación es una apuesta a mejores salarios y a mejores oportunidades para miles de uruguayos. El plan Ceibal
va en esa línea también.
Es impresionante cuando uno va por el mundo y ahora estuve en Nicaragua esta semana pasada y la admiración con la que se mira Uruguay por el plan Ceibal es absolutamente fantástica. Hay empresarios en Centroamérica que están tratando de replicar ellos, pero obviamente una cosa, digo, no pueden hacerlo a nivel de todo el país con sus fundaciones, pero se inspiran en el plan Ceibal como una forma de hacer crecer a sus países y darle oportunidades a la gente más desfavorecida. Y en eso Uruguay tiene un capital que tiene que cuidar.
Ojalá que sí. Ya tengo que ir cerrando esta entrevista, doctor Cerizola, pero la última. Hace algunos años, usted no quiere nombrar los años, algunos años, estudió en Bruselas, ¿no?
Sí.
Derecho a instituciones de la Comunidad Económica Europea en la universidad.
Universidad Libre de Bruselas, sí.
Exactamente.
Eso fue una beca que me dieron en Harvard para seguir estudiando.
Ahí está. Bueno, ya un poco más de una década de aquel entonces. ¿Cómo ve las posibilidades?
Más de 2 décadas.
Más de 2 décadas. ¿Cómo ve las posibilidades reales de que se concrete un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea?
Muy difícil. Es muy difícil. El Mercosur está. El Mercosur, a los efectos prácticos, no existe hoy. 3 de los 4 países fundadores del Mercosur no concuerdan con quién está presidiendo hoy el Mercosur. Hace ya muchos años que no funciona internamente. Es extremadamente complicado. Yo no soy optimista sobre eso. Sí soy optimista sobre las gestiones que está haciendo el canciller Nick Noboa para tratar de aprovechar oportunidades que se están abriendo en materia de acuerdos de libre comercio a nivel latinoamericano y más allá de Latinoamérica. Uruguay tiene un problema muy grande en materia de política comercial, porque no fue culpa nuestra en su gran mayoría, pero nosotros, por haber estado en el Mercosur, nos quedamos, y Brasil durante mucho tiempo fue un gran enemigo de los tratados de libre comercio. Ahora cambió, pero el tren se fue. Siempre podemos usar cosas, pero entonces, mire, estaba en Nicaragua la semana pasada, estuve reunido 3 horas con el presidente Ortega. El presidente Ortega hablaba de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, de que le pidió a su grupo de asesores de que mirara el TPP como una oportunidad para Nicaragua. Es decir, estamos hablando de países del área bolivariana, y sin embargo miran el tema comercial con un pragmatismo que por algún motivo para nosotros es algo ideológico que nos cuesta tanto resolver, ¿no? Fue interesantísima la conversación con el presidente Ortega, porque en muchos aspectos tiene un pragmatismo que no ya la izquierda uruguaya, sino el sistema político uruguayo a veces no muestra, ¿no? También Nicaragua tiene sus problemas que por suerte nosotros no tenemos.
A Ortega lo va a volver a ver dentro de varios años, porque va a seguir en el poder, ¿no? Es que se perpetúa. Bueno, tengo que darnos por aquí. Le agradezco al doctor Andrés Erizola, socio director del estudio Ferrer, que nos haya acompañado. Un gusto reencontrarlo, doctor.
Muchísimo gusto haber estado esta mañana aquí. Gracias a ti por la entrevista. Y bueno, hasta muy pronto. Un saludo a la audiencia. Bueno.